Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a un inicio más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este viernes 28 de abril del año 2023. Reciba un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco, Jesús Reboredo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Estamos ya llegando al fin de este mes de abril y tenemos ya pues un rigustillo a ese mes de mayo florido, ese mes de mayo mariano. Y ya como entrante tenemos la visita de la imagen de Nuestra Señora de Fátima Peregrina, tenemos la inauguración de esa capilla del Santuario de Fátima en Pontevedra, una Eucaristía que se celebrará mañana sábado. Tenemos también el día 1 la coronación, culminación de ese Año Santo Mariano de C y la coronación de la Virgen de Xunqueira. Muchísimas más cosas, pero como siempre, ante el 1 de mayo celebramos la fiesta de San José Obrero y sobre eso nos hablará el administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Julián Barrio.
El próximo lunes, 1 de mayo, la Iglesia celebra la fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores y humilde artesano de Nazaret. Esta celebración litúrgica fue instituida en 1955 por el siervo de Dios, el Papa Pío XII, ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, a los que instó a que se comprometieran con la paz social y la defensa del empleo. La elección de la figura de San José como modelo y patrón de los trabajadores se debe, en palabras del propio Papa, a que el humilde artesano de Nazaret no solo personifica ante Dios y la Santa Iglesia la dignidad del trabajador esforzado, sino que también personifica al custodio providente de los trabajadores y de sus familias. Toda la comunidad cristiana está llamada a visibilizar y denunciar a través de todos los medios al alcance la situación de desigualdad en el acceso al trabajo decente y la negación de dignidad que ello supone. Todos podemos hacer algo desde nuestras organizaciones, parroquias o lugares de compromiso. El trabajo humano es una cuestión primordial en la sociedad y esencial para la vida de millones de personas. De ahí que se reivindique el trabajo como derecho y actividad para la realización integral de las personas, del bien común y del planeta. Las personas que no cuentan con un empleo se ven menoscabadas en su dignidad porque no son capaces de aportar alguna ayuda a la familia por medio del trabajo. Por eso estamos convencidos de que el auténtico camino para la inclusión social es el trabajo dignamente remunerado, rechazando conductas consumistas y materialistas que no aprecian el trabajo. La Iglesia compostelana acompaña la vida de muchas personas que buscan su dignidad en la obtención de un trabajo decente y en su desarrollo pleno, poniendo en el centro a la persona, rompiendo la actual lógica de pensar y organizar el trabajo desde lo económico y los intereses de unos pocos. Para el buen funcionamiento de la sociedad es prioritaria, en consecuencia, la promoción de un trabajo digno para todos. La carencia del mismo genera pobreza y disgregación social y mina la dignidad de la persona humana. En este día, de manera especial, queremos hacer una llamada de atención e impulsar y participar en las acciones diocesanas como símbolo de que todos afrontamos una misma preocupación ineludible y un objetivo por el que venimos trabajando de manera intensa en comunión con otras personas e instituciones. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Estamos adentrándonos ya a las puertas del mes de mayo y, como les comentábamos, hay muchos acontecimientos marianos, en concreto la llegada de la Virgen Peregrina, que tiene lugar hoy, la imagen de Fátima Peregrina, que tiene lugar esa acogida en Santiago, en el convento de las Madres Carmelitas, aunque creo que ya está por allí, que ya están ellas rezándole. Y otro acontecimiento es la apertura del Santuario de las Apariciones en Pontevedra, las Apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Tenemos con nosotros a Luis Manuel Romero, es un sacerdote emeritense, la Conferencia Episcopal, es director de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida, secretario del Sínodo. Bueno, no seguimos porque si no terminaríamos y se nos agotaría el tiempo y estamos apurados. Y Luis Manuel también es el que lleva la gestión de recuperar el santuario. Buenos días, Luis Manuel.
Buenos días.
Mucho trabajo, un emeritense aquí colaborando y trabajando y reconstruyendo, ayudando a reconstruir este santuario pontificio de las apariciones que abre al público mañana sábado una Eucaristía, ¿verdad? ¿Cuál es la labor que estáis desarrollando en esta Casa de la Virgen?
Bueno, pues ese santuario de las apariciones en Pontevedra, desde mi punto de vista, tiene un valor muy significativo. Porque ahí es donde se apareció la Virgen de Fátima a Sor Lucía el 10 de diciembre de 1925 y de alguna forma se cierra de esa manera lo que es el mensaje de Fátima. No se cierra, no termina en Portugal, sino en España. Desde la Conferencia Episcopal nos hemos hecho responsables y me han encomendado a mí esta labor de coordinar lo que se va a llevar a cabo, las actividades que se llevarán a cabo en el santuario. Lo primero que era necesario era acometer una reforma del edificio como tal. Esta obra tiene varias fases, tres en concreto, y hemos terminado la primera, que era lo más urgente, que era la reforma de la cubierta y también reforzar todo lo que era la estructura del edificio. De esta manera, como bien he indicado, se abrió el santuario ya al público para que la gente se pueda acercar y se siga difundiendo el mensaje de Fátima, que al final es lo más importante, más que el edificio en sí, que es verdad que era clave que estuviera digno como un lugar de la Virgen, ¿no? Pero sobre todo en la difusión de ese mensaje.
Y muchísimas necesidades materiales que hay que acometer. ¿Cómo se lleva a cabo una rehabilitación de este tipo? Muchísimas horas, muchísimos esfuerzos, muchísimos fondos que serán necesarios.
Sí, ciertamente,
¿no?
Ciertamente, porque la Conferencia Episcopal ya hizo un esfuerzo al adquirir la propiedad del santuario y también el albergue que hay anexo al santuario con el patio de las apariciones y unas pequeñas viviendas que hay en torno al santuario. Entonces ahora todo lo que está haciendo la reforma se está llevando a cabo con fondos y con donativos de particulares o de alguna fundación que nos está ayudando. Y no está siendo nada fácil también porque vivimos en unos momentos que a nivel económico la gente también está pasando por dificultades. Pero bueno, gracias a Dios pues, la gente está colaborando y podemos ya terminar la primera fase de la obra.
¿Y si alguien quiere colaborar, cómo puede hacer?
Bueno, pues yo le pediría que entrase en la página web de la Conferencia Episcopal, Dona a mi Iglesia, y ahí donde aparecen diversos espacios para colaborar con la Iglesia, pues entrar en lo que es poner Pontevedra y ahí aparecerá Santuario de las Apariciones. Ahí aparece también el número de cuenta y todos los datos, de tal manera también que ese donativo que se haga después se pueda desgravar fiscalmente.
Y sobre todo esta...
También podrían, también si se acercan al santuario o llaman al santuario, también ahí les podrán facilitar un número de cuenta para cómo colaborar.
Además de esas necesidades materiales, recuperar y abrir al público y al culto y a las visitas en cuanto termine y se culmine toda la restauración para renovar y revitalizar la fe y la devoción a Nuestra Señora, que pronto se cumplirán los 100 años de esa aparición.
Sí,
¿no?
Claro, como La aparición fue en el 1925, pues dentro de dos años, en el 2025 será centenario. Y esa fecha la tenemos marcada en rojo en el calendario, porque nuestro ideal es que para el centenario esté ya terminada toda la reforma del santuario y el albergue, que ahora mismo también está cerrado. Todo esto, como bien indica usted, necesita de un trabajo, necesita de unos fondos y, por supuesto, lo más importante es que la gente conozca también el santuario de las apariciones de Pontevedra, porque yo me he llevado la sorpresa, siendo, como bien ha indicado, emeritense y pacense, que hace cuatro años, cuando comenzó todo esto, yo no sabía nada acerca de ese santuario, y mucha gente con la que me voy encontrando desconocían también que existía este santuario. Incluso en Galicia también hay gente que no sabe que hay un santuario de las apariciones en Pontevedra, un lugar tan especial, porque se aparece la Virgen y el Niño a Sor Lucía, y después hay otra aparición, en 1926, también de nuevo de la Virgen y del Niño en el patio, ¿no? Entonces creo que es un lugar importante, yo digo que es como un trozo de cielo en la tierra, ese espacio del santuario de las apariciones. Y es fundamental que se acometa esa reforma de una forma sin lujo, sino de una forma sencilla, de una forma también austera, pero por lo menos digna, ¿no? De tal manera que la gente se pueda acercar al santuario y se pueda seguir viviendo esa devoción y se pueda transmitir el mensaje de la Virgen de Fátima, que al final nosotros, que el mensaje también del Evangelio.
También nos hacemos eco, tú llevas también ese tema y coordinas también la imagen de Nuestra Señora de Fátima peregrina, las reliquias de los santos San Francisco y Jacinta Marto, son recibidas en el convento de las Madres Carmelitas de Santiago, donde estarán asociaciones religiosas seglares, cofradías penitenciales, para acoger a la imagen peregrina, y tras el recibimiento por el pueblo saldrá en procesión hasta la Catedral de Santiago, donde será la entrada oficial en la ciudad del apóstol, ¿no?
Sí, yo creo que ese acontecimiento va a ser muy importante para la diócesis de Santiago, el hecho de que esté la imagen peregrina y las reliquias de los dos pastorcitos durante el mes de mayo. Y aprovechar también el hecho de que pueda ahora dirigirme a nuestros oyentes, pues aprovechar también para decirles que esa imagen, que ahora mismo la responsabilidad es de la Conferencia Episcopal sobre ella, y en concreto soy yo el responsable, pues que esa imagen peregrina está precisamente
hemos picado alto, ¿eh? Hemos picado alto al responsable, precisamente, sí, señor.
Sí, digo que esa imagen, como su nombre indica que es peregrina, pues el ideal y el objetivo es que peregrine. Entonces, que se conozcan también en todos los lugares, no solo en Galicia, sino en todos los lugares de España, que la Virgen está disponible para que pueda peregrinar por la diócesis de España. Y desde ahí también se acreciente la devoción en la Virgen de Fátima, y a raíz de la peregrinación de esa Virgen se conozca también el santuario de las apariciones de Pontevedra, que es, como decía, también un objetivo fundamental, ¿no? Poner en el mapa Pontevedra y en concreto este santuario tan especial.
Pues Luis Manuel Romero, director de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida, secretario sinodal y coordinador de esta gestión de recuperación del Santuario de las Apariciones de Fátima en Pontevedra. Muchísimas gracias y mucho éxito también mañana con esa Eucaristía de inicio y de apertura de esta casa al culto y al público.
Muchísimas gracias a vosotros y por haceros eco de esta noticia, que creo que también es muy importante para la sociedad en general, para Galicia y especialmente pues para el pueblo de Dios, para la Iglesia.
Y las Madres Carmelitas nos hablan de la llegada de esta imagen, que ya está entre ellas.
El martes 25 tuvimos la gran alegría de recibir en nuestra casa la imagen peregrina que llegaba de Fátima, de la Virgen. Como no entraba de manera oficial, que era un poco solo oficiosamente, pues no repicamos las campanas, pero repicaron nuestros corazones de gozo, de alegría, de tener a Nuestra Señora con nosotras. La vidente Lucía, que fue carmelita descalza, en su última biografía, pues hemos sabido que el primer carmelo que visitó, la primera iglesia de un carmelo en la que entró, fue la nuestra, en un año que vino a Santiago. Y bueno, pues desde siempre la comunidad ha tenido mucha devoción a la Virgen de Fátima. intentando vivir su mensaje y irradiarlo, sobre todo consolar a la Virgen. Y es un privilegio que la tenemos 4 días en nuestra iglesia, a los fieles que vienen a diario, pero que con mucho cariño, con mucho amor, estamos orando y acompañando a Nuestra Señora, preparando toda esta peregrinación que va a tener por nuestra diócesis.
Seguimos con vida religiosa, Manuel.
1 de mayo, a las 5 de la tarde, en el convento de las Bárbaras, en La Coruña. Procesión simple de la hermana Sor María Jacinta de San José. Enhorabuena.
Paz y bien. Me llamo Sor María Jacinta de San José. Soy una novicia y voy a hacer mi profesión de votos temporales en el convento de Santa Bárbara, de hermanas Clarisa de La Coruña. Soy de Kenia y me siento muy feliz en mi comunidad por el apoyo y cariño de cada hermana y especialmente de mi madre abadesa. En mi vida de oración, quiero ser como Santa Clara en humildad y entrega a Dios, a la Iglesia y a la humanidad.
Jornada de trabajo pastoral el 1 de mayo en Santiago, la delegación de apostolado seglar, recibiendo don Julián la indicación de hacer difusión de esta jornada de trabajo pastoral en la Casa de Ejercicios de Santiago, convocatoria para aquellas personas que conozcan y participen activamente en la pastoral ordinaria de su parroquia, grupo, movimiento, comunidad o congregación. Delegado de apostolado seglar, Javier Porro.
La Conferencia Episcopal Española, a través de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida, nos invita a trabajar en todas las diócesis sobre el tema del primer anuncio. Es un tema realmente importante y que se trabajó ya en el Congreso de Laicos del año 2020. Por ese motivo, vamos a tener en nuestra archidiócesis una jornada de trabajo este lunes, día 1 de mayo, para abordar un cuestionario que nos han remitido y poder contestarlo y enviar nuestras aportaciones sobre este tema del primer anuncio. Este encuentro será el lunes día 1 en la Casa de Ejercicios de Santiago. Para aquellas personas que quieran participar deben ponerse en contacto conmigo, con Javier Porro. Y ahí vamos a trabajar ese tema, además acompañados de quizás las dos personas que más sepan de este tema en Galicia y a nivel nacional, que son Miguel Varela y Javier García, que son expertos en el tema del primer anuncio. Yo os invito a participar porque además va a ser una experiencia interesante que nos valdrá de preparación para el encuentro nacional en torno al primer anuncio que se celebrará en Madrid el 17 y 18 de febrero del año que viene. Un saludo a todos.
Próximo 6 de mayo, tradicional encuentro diocesano de niños y familias en Santiago de Compostela, organizado conjuntamente por la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud y la Delegación de Pastoral Familiar. Antonio Gutiérrez es delegado de Pastoral Familiar.
Saludos. La Delegación de Pastoral Familiar convoca a todas las familias de la archidiócesis a participar este próximo sábado, el 6 de mayo, en la cuarta jornada diocesana de las familias. Como siempre, nos vemos en el Seminario Menor de Santiago de Compostela a partir de las 11 de la mañana, que será la acogida. Este va a ser el segundo año en el que hagamos coincidir esta jornada de las familias con el encuentro diocesano de niños. Pretendemos que sea un momento privilegiado para que padres e hijos disfruten juntos de un día en el que, como siempre, habrá por la mañana talleres de formación para todas las edades. A las 2 de la tarde tendremos una comida de confraternidad en la que cada familia va a llevar pues su propio habituallamiento. En broma solemos decir comida de traje, porque yo traje esto, tú trajiste cualquier otra cosa. Luego tendremos un buen rato para los juegos cooperativos y bajaremos hasta la catedral, donde a las 5 participaremos en la Eucaristía Eucaristía que va a presidir nuestro arzobispo, don Julián Barrio Barrio. Como siempre, tendremos un servicio de guardería precisamente para facilitar la conciliación y que puedan asistir todos aquellos matrimonios que tengan hijos pequeños y no tengan forma de dejarlos con ningún familiar. Por motivos de organización, sería conveniente inscribirse e indicar también si se va a precisar del servicio de guardería. Se puede uno inscribir en las dos páginas web, la de la Delegación de Pastoral Juvenil o en la de la Delegación de Pastoral Familiar. Os esperamos a todos entonces el próximo sábado 6 de mayo en el Seminario Menor de Compostela.
Nos vamos ahora a Cee. Ya queda muy poco. Cuestión de horas. Un par de días. Llega el día 1, ese gran día, el día de la coronación, el día de la culminación de ese año santo mariano, para el cual nos llevamos preparando ya y ultimando detalles. Iván Pérez es uno de los responsables, colaboradores de este año santo jubilar mariano. Buenos días, Iván.
Muy buenos días.
¿Cómo está? Cuéntanos cómo va el estado de las cosas.
Pues ahora estamos apurando con los últimos preparativos y, bueno, mirando al cielo. Pero bueno, parece ser que va a venir un gran día soleado, fresco para este gran acontecimiento.
¿Cuáles son los últimos, avánzanos así, los últimos detalles, lo que estáis preparando, estáis pergeñando, en qué andáis ahora?
Pues mire, ahora mañana iniciamos el trido, un trido preparatorio para prepararnos espiritualmente, aunque todo el año jubilar nos decía nuestro arzobispo don Julián que era una preparación para esta coronación, ¿no? Pero este trido, bueno, vamos a orar para que todo salga como tiene que ser, ¿no? Es nuestra una preparación última y mañana ya en el primer día de ese trido se van a presentar oficialmente a la comunidad las coronas, porque claro, el proceso de coronación es, digamos, que ir preparando la comisión con el orfebre, cómo va a ser el diseño y demás, pero no se descubren hasta que lleguen unos días antes del momento de coronación, ¿no? Y nada, ahora ya preparando eso, ya la presentación de la coronación y ya centrándonos también en el 1 de mayo con todos los actos que van a tener lugar, aparte de lo que es la Eucaristía.
Bueno, pues cuéntanos así un poquito qué va a pasar el día 1.
Pues mire, empezamos a las 10:30 con un traslado de la imagen porque la Eucaristía va a tener lugar en el exterior. Por las dimensiones del templo sería inviable poder hacerlo dentro, ¿no? Vamos a tener un tramo con representaciones religiosas con distintos estamentos de Semana Santa, parroquias de la zona, nuestra unidad pastoral y también la Hermandad de la Esperanza Macarena, que estará presente. Y una vez pues ese tramo, pues, participarán los sacerdotes y ya irá la Virgen de la Junquera en ese traslado. Tenemos la Eucaristía y al acabar la Eucaristía de coronación, que en la mitad de la celebración será cuando el señor arzobispo la corone, al acabar la celebración pues se iniciará una procesión triunfal donde se recorrerá todas las calles principales de la parte nueva del pueblo con la Virgen.
Pues Iván Pérez, estamos expectantes ante ese acontecimiento planetario y mucha suerte, mucho éxito y que la Virgen os siga acompañando y bendiciendo a esa villa marinera.
Muchísimas gracias y invitar a todo el mundo a participar en esta gran fiesta mariana aquí en Cee.
Y nada más, amigos, emplazarles para este fin de semana. Celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones del Clero Nativo. Ponte en camino, no esperes más. Esta semana de oración vocacional, recemos mucho para que el Señor envíe trabajadores a su mies. Hasta la semana que viene, amigos, sean buenos.